De hacer entrevistas en esta hora por teléfono, por WhatsApp, pero cuando me dijeron que íbamos a hablar con quien ahora me acompaña, dije, ¿hay posibilidad de tenerlo en piso? Primero vi el spot que enseñamos a escuchar. ¿Hay posibilidad de que venga al piso? ¿Hay posibilidad de hablar con este señor? Porque creo que es muy interesante no solo la propuesta o la excusa para este encuentro, sino también la pasión que él tiene por algo que nos debe apasionar y que es muy importante que siga apasionando y que apasione a las próximas generaciones. Y no solo esta semana, aprovechamos esta semana, que es la semana del 2 de abril, pero todo el año 2 de abril. Y decirle a Javier Sánchez de la Puente bienvenido, es un placer para mí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me emociona primero el espacio que me dan y segundo estar en un lugar con esta historia, ¿no? Con este lugar tan icónico de la radiofonía argentina.
Exactamente, por el templo de la radio ha sido esta Radio El Mundo en su momento y Radio Nacional ya desde hace muchos años.
Impresionante. ¿No?
Ni hablar, Javier. Y bueno, y vos tenés una pasión malvinera muy fuerte, pero una pasión malvinera que me parece que tiene que ver con esto de la difusión, de lo que fue la desmalvinización, que empezó el mismo momento que la cosa se puso fulera allá. Todavía faltaba un año y medio de gobierno militar, no es que empezó después del gobierno militar la desmalvinización, llegar de noche y con la... el bondi con no
con la ventana tapada de negro,
pese a la gente, por ejemplo en Puerto Madryn, al panazo,
el día que se quedaron sin pan.
Exactamente.
Sí. En el interior se vio distinto.
En el interior se vio distinto, ni hablar de la Patagonia. Claro. La Patagonia todos los días es 2 de abril.
Sí, señor.
Ahora tengo que lograr que eso pase, pero digo, vos sos un gran difusor de esto en función de las generaciones que vienen también, ¿no? Y del reconocimiento y darle visibilidad a los veteranos y a los nombres de los veteranos, porque uno dice, bueno, ¿a quién conoces de Madrid? Bueno, y generalmente identificás a los que están, los popes, y no tiene, no es por ahí.
No, hay tanto para contar.
Hay tanta, cada uno es una historia.
Tantas historias, el detective.
Cada uno es una historia.
El soldado Beatriz, Baruso, Baroso. Tantas historias que conmueven, que te ponen piel de gallina.
Los comandos que estaban en la otra frontera, cuidando la otra la cordillera.
¿En la puerta de atrás?
En la puerta,
¿La puerta de atrás? Mario Perro Cisneros, Falconía.
Perro Cisneros. Bueno, los Cisneros. Hay un montón de... Bueno, o el mismo Gómez Centurión, que uno lo tiene por ahí por hoy, por la figura más pública, o Aldo Rico, que los ha tenido después, y no se sabe qué pasó en Malvinas con ellos.
Impresionante lo que hicieron.
¿Entendés?
Claro.
Y desde el primer Colimba, ¿entendés?
Hasta, ¿vos qué edad tenés?
Yo soy clase 64.
Mira, casi que te voy a entrevistar yo a vos. ¿Y qué pasó con tu generación con Malvinas?
No, a mí me pegó. Lo que pasa, el caso mío, te contaba fuera del aire, al ser radioaficionado y escucha Onda Corta previamente, yo en el año 1982 estuve pegado a mis radios cuando estaba en la casa de mis viejos y a la operativa de los radioclubes los fines de semana.
Para ver si se podía dar una mano.
Para hacer los puentes.
Mirá.
Para hacer los puentes.
Y viste que nuestra generación no habló de Malvinas después.
Nuestra generación no habló de Malvinas y no se le habló. Nicolás Casanseu, que estuvo en esta radio. Nico estuvo...
Así se la cobraron a Nicolás, ¿no?
Claro, él vino acá a la radio muchos años después y no podía creer que le estábamos haciendo un reportaje. Acá
qué
en la
locura,
radio.
¿No?
Y a mí me parecía... Nada, increíble que él no pudiera creer, o sea, que agradeciera que le hiciera.
Pero no somos originales. Pasó con Vietnam, pasó por Corea.
Pasó con las guerras de acá.
La guerra de Paraguay. ¿Qué pasó con la guerra de Paraguay?
La guerra de acá.
Trajimos de noche los
volvían de noche también. La historia se repite.
¿Y con los granaderos qué pasó? Los disolvieron.
Los granaderos quedaron endeudados, ¿no?
Endeudados.
Endeudados.
Disueltos, y a los que quedaron los mandaron a poner adoquines a la calle Florida.
Es verdad.
Malos pagadores, ¿no?
Acá, Argentina. Acá atrás. Y te decía, vos agarrás Malvinas desde distintas variables, si se quiere, pero a vos te pega desde... ¿Vos sos un poco más chico?
Yo soy 69.
De mi hermano Diego, sí.
Sí, y lamentablemente no puedo ser objetivo en plato, porque me imagino lo que me vas a decir, que es mi origen de familia paterna, que yo nací en el Perú. Mi familia es
Vos
toda argentina,
naciste
claro.
en el Progreso, me acordaba, pero Perú hay que decir, Belaunde y Perú en general, y por empezar, la historia pudo haber sido totalmente otra, por cuestión de...
Sí,
¿Me
exactamente.
equivoco?
Estás muy informado.
No, me interesa el tema, me interesa el tema, pero
Sí.
yo me excedo, porque a veces digo,
Perú
no,
labura en tres dimensiones. Te
sí,
lo cuento cortito. Labura en
sí,
tres dimensiones.
sí,
Belaunde Terry, gran amigo de mi padre.
sí.
Varias veces lo vio ser ministro de salud. Mi padre dijo: yo soy ministro, pierdo a mis pacientes. Mi padre era médico formado con la UBA. Y Belaunde propone un plan de paz que conformaba las dos partes, que eran las tres banderas.
Exactamente, era un poco la operación Rosario lo que planteaba originalmente, tampoco era a largo plazo.
¿Cuántos soldados ingleses mueren en el desembarco?
Ninguno, porque esa era la premisa
Argentina
cuando
tira hacia el cielo, para
nosotros
arriba.
perdemos, tenemos bajas. Bajas
Dos.
digo en plural, ¿no? Digo el de
Dos.
Giaquino
Y es herido Urbina
exactamente,
y
y
García
evacúan
Quiroga.
también a García Quiroga.
Sí.
Ahora, eso nosotros sabíamos. El 2 de abril, que en realidad fue el 1 a la noche, pero esa es una
Sí.
historia de kayak que a mí me encanta,
Wow.
que una vez la charlamos con mi hijo. Le digo, ¿vos sabés quiénes fueron los dos? Primero fueron en kayak la noche anterior, ¿eh?
Soy
Sí, señor, uno de ellos.
Sí, señor.
Uno de ellos. Y se lo transmití a mi hijo, que es periodista de otro paro porque se dedica al deporte, pero en esa época no, y lo juntó a los dos.
Wow, qué
Está
groso.
en la web de
Mirá, yo
TN para
te cuento
buscarlo.
de Perú para que sepas
Bueno, Perú son tres
porque...
dimensiones, dijiste. Está
Sí, la primera es la política.
era che, hagamos
Estaba
este
Javier
plan.
Arias Estela, era canciller peruano, era médico también, amigo de mi
Además, en
padre.
la ONU había un peruano también.
Javier Pérez de Cuellar. Y Perú es muy chiquitito, es como si
Se
fuera...
conocen todos.
Todos son amigos, todos se conocen, son unos personajes. Y Pepe de la Puente Rathbill, primo hermano de papá, fue el canciller que le siguió. Entonces Perú trabaja en el plano político para tratar de destrabar esto. Perú nos
Era
quiere
genial,
un montón,
era
no solo por
parar.
San Martín, sino por Sáenz
No, Sáenz
Peña.
Peña, claro.
¿Por qué va a Sáenz Peña para la guerra del Pacífico? ¿Sabés vos por qué fue
¿Por qué
voluntario?
fue
Por
voluntario?
un terrible desencanto amoroso. Hay
Qué
dos
buena
teorías muy
historia, qué
fuertes.
buena historia.
Teoría A,
Sí.
se entera que su novia es su hermana. Teoría B, se entera que su novia es amante de su padre.
Cualquiera de las dos es
En cualquiera de las
buenísima.
dos se va a Perú a pelear y es héroe de la batalla del Morro Arica, que fue una masacre.
Arica.
Y en Perú tiene un monumento que no te das una idea de lo que es Sáenz Peña para el Perú, no solo San
Por
Martín.
San Martín ya sabemos la emancipación y demás, pero y esa guerra, ¿no? Y esa guerra.
Bueno, empieza el Bolonqui.
Empieza
Primera
el
dimensión,
Bolonqui,
Belaunde. Segundo,
Belaunde, que hace el plan de paz, que habla con uno, habla con
sí,
uno, hablaba muy bien
exacto.
inglés,
Había sido profesor en Estados
había labor,
Unidos.
exacto.
Bueno, entonces se arma esa propuesta que estuvo a horas de ser aceptada
Sí,
y
y
se
el
arma, y
Belgrano.
en dos dimensiones más se elabora. Mi padre presidente de la Cruz Roja Peruana, cantidad de médicos voluntarios que se ofrecen.
Los voluntarios.
Después los voluntarios, tercer plano militar. Perú aporta equipo,
Bueno,
material
eso.
y personas. Los peruanos, los comandos peruanos, instruidos por Mario Perro Cisneros en la escuela de
Comando
Chorrillo,
argentino.
sí señor, muerto en combate, y querían cruzar. Y acordaron un montón de cosas, entre ellos Exocet, pero Inglaterra bloquea a los técnicos
Es
franceses
verdad, de eso habla,
que
por
los
ejemplo, Mitterrand
venía.
en las consultas con su
Claro.
psicólogo, le dice, hay unos libros donde él le dice su problema era con la Thatcher, que no quería que nos pasen los códigos.
Bueno, ¿y quién viene atrás de los códigos? El segundo de la Marina Peruana en electrónica. Un capitán que se llamaba Luna Aubry, que resultó ser primo mío,
Familiar tuyo.
y nunca nos contó que había estado acá
Porque fue muy
porque
secreto, fue
vive
muy
aún,
secreto, muy
vino
secreto.
de incógnito y él colaboró en ese
Hay que decirlo, ¿no? Perú, por algo, cada vez que jugamos un partido contra Perú sobre el fútbol, vos sos del rugby, yo lo sé, sos del champa.
Sí.
Del champa.
Sí.
Escuchá, bueno, eso lo sabía por otro lado. Pero cuando viene un partido de Argentina en Perú, vas a ver que se aplaude, a Perú se lo aplaude.
Sí, y
A Perú
mirá
se
que
aplaude.
Perú podría estar resentido por lo
Porque
de
a Ecuador.
Ecuador y aún así
Bueno, Ecuador no,
no, ya
no.
está salado. Perú nos va a
No,
apoyar siempre.
Perú es tremendo lo que se generó. Y mirá, no sabía esa historia en detalle, pero bueno, sabemos de aviones, creo que salvo submarinos podíamos tener todo de Perú, ¿no?
Bueno,
Porque
de
los
hecho, los
submarinos
submarinistas argentinos en este momento están entrenando en Perú.
entrenan ahí porque estamos a faltos de submarinos.
Claro.
Ya lo sabemos.
Que ya van a volver en algún momento.
Esperemos,
¿Sí?
espero son necesarios. Yo tengo ahora tengo mi gorrito que trajiste, que agradezco, que dice 1982, y lo estamos viendo acá en cámara. Malvinas, me vas a contar de esto. Y tengo mi remera de Lara San Juan.
Qué grande.
Tengo mi remera de Lara,
Lara San Juan, que lo trajo de Alemania.
Exactamente, el TRS vino de Alemania.
El año 83, exacto, un marino muy importante de apellido Rela, que resultó ser el abuelo del hoy novio de mi hija mayor. Entonces,
todo queda en familia.
Todo queda en familia, sí. Son unas charlas espectaculares con Rela y con Marino Bárbaro.
Como se habrán dado cuenta, con Javier podemos hablar
dos horas,
un
tres,
rato
cuatro,
largo, porque compartimos alguna locura. Porque
mirá, lo único que te voy a pedir, con mucho poder, es que no me preguntes por el peso. Después de todo lo que quieras, hablamos.
Por lo único que te voy a preguntar hoy es por Malvinas, el bocinazo, el calco, eso me encanta.
Uf, viene fuerte, sabes que estoy
sobrepasado. Contame la idea a toda la gente que está en el mapa acá.
Bueno, mira, para toda la gente de Radio Nacional, Malvinas está mal mensurado. La gente cree que se trata nada más de 649 familias y se trata de los 14.000 soldados desplazados y los 23.000 soldados del TOAS. Quiere decir, de 23.000 abuelos por cuatro, padres por dos, hermanos, sobrinos, hijos, cuñados, deudos. Malvinas atraviesa el país.
Malvinas fue bandera en la cancha del último mundial, yo creo,
sí,
que hasta
señor,
nos dio,
bueno,
una fuerza
importantísima. Le debo, que no lo conozco, al señor que creó esta canción de La Mosca, que es un capo.
En realidad es así, la crea la versión, un hincha de Racing.
Sí, mirá.
Yo al señor de La Mosca sí lo conozco, de hecho tengo...
Un capo, Guillermo Novelli.
Lo tengo acá.
Me mandó un video acá, que se lo quiero agradecer. Me dijeron que está afuera, le quiero mandar una gorra.
Bueno, te voy a poner en contacto.
¿Vos sabés lo que generó ese tipo? Él sabrá lo que generó con su canción.
Lo peor es que él no quería grabar esa versión porque como la versión original ya era distinta y viste cómo son los artistas. Y le costó. Y hubo alguien que es su manager que dijo, pero tenés que grabarlo. Tenés que grabar además de la versión de la cancha, que ya era fuerte, tenés que grabar la
Mirá,
versión.
Mira, te cuento un cuento corto para que puedas poner en dimensión lo que esta canción representa. Sí. Muchachos, bueno. La cantan el 9 de julio, el día que ganamos el Mundial. Estábamos todos ahí como locos.
También.
Y alguien del público de esa 9 de julio con millones de personas, que no hubo ni un desmán, porque así somos los argentinos cuando estamos encolumnados, descubre entre los presentes al soldado Casanera Juan Delgada 601 Mar del Plata, grupo de artillería de defensa antiaérea, que además es un eximio jugador de rugby, y dice, ese es uno de los pibes de Malvinas. Lo subieron en andas, le cantaron, lo ovacionaron. Y Casanegra Juan, que sufrió como todos la posguerra, esa injusta, dura, indiferente y despreciativa posguerra hacia nuestros soldados, dice, ese día fue uno de los días más felices de mi vida.
Qué increíble.
Mirá con qué poco podemos ser feliz un veterano de guerra, no cuesta nada.
Estoy acá mostrando, después te voy a pasar el número del peladito, que lo tengo acá.
Sí, pásamelo que le voy a mandar.
Con todos los mensajes que nos mandábamos y todo para
un maestro.
Así
ese tipo es un maestro.
Porque además para difundirlo, volvamos a lo del bocinazo.
Bueno, acá viste que los fracasos son oportunidades.
Sí.
Yo a veces soy muy lírico y a veces no me doy cuenta que me alejo mucho de la realidad y yo pensé que podía proponer un proyecto de ley para que las patentes tuvieran un marco que dijera veterano de guerra. Como es en muchos países del mundo.
Como es en muchos, exactamente.
Bueno, fui para
atrás. Que los veteranos, uno cuando ve que pasa en un auto, cuando ve, lo reconozca.
Claro, como es en Estados Unidos, viste que
en muchos países del mundo.
Por ahí hay un veterano con su gorro que dice veterano, va a pagar la cuenta y ya se la pagaron.
Pasa hasta con los de la Segunda Guerra, en Europa, en Francia.
Bueno, fracasé, fui para atrás como un cangrejo con este proyecto, pero no soy de conformarme. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué está a mi alcance? Pues tengo limitaciones desde lo intelectual hasta lo que se te ocurra.
Es humano.
Y mi amiga Jimena Galarce, que es diseñadora gráfica, que es una genia, que tiene una empresa que hacen empapelados de todo, me diseña un calco. Hacemos 25.000 calcos, porque el padrón de veteranos es de 23.000.
Sí.
Y yo convoco a los chicos de Champa
a que se copen.
Y cada uno me trae un sobrecito a mi familia, a mis amigos.
Y mandárselos.
¿Y sabes qué? Los estamos repartiendo y acá me ayuda el Automóvil Club, Radio Rivadavia, el Banco Macro.
Radio
Banco
Nacional te ayuda. Nosotros queremos que toda esta gente se entere.
Yo te voy a mandar calcos para que vos puedas repartir.
¿La idea cuál es? Que
cada veterano ponga un calco en su auto, por lo menos en la temporada alta de Malvinas.
¿Qué dice en la temporada?
Al 14 de junio.
Sí.
Temporada que tiene el récord de suicidio. O sea, esa temporada ocurren el huracán de emociones,
no lo digo,
tristeza.
Pero sí.
bronca, postergación, ansiedad. Y digo, este señor es veterano de guerra.
¿Y qué tengo que hacer yo?
Tres bocinazos cortos.
Si voy manejando.
Sí, señor. Bajo la ventana, una sonrisa, la más linda que te salga, y el pulgar para arriba.
Si voy caminando y lo veo...
Le das un abrazo. O le tocas la ventanilla
le,
y
le aplaudo. O sea, está visibilizado.
La idea es, vos lo acabas de decir, visibilizarlos. Y que ese veterano que va con su nieto, que va con su sobrina, con su mujer, viste que están orgullosos de mí, viste que valió la pena el esfuerzo. Y ese tipo se va orgulloso a la casa. Vos te vas orgulloso a la casa y ese nieto o el testigo circunstancial dice, mierda, hay espíritu nacional acá. Está postergado, pero
claro,
hay.
Bueno, es una de las causas donde, a ver... Es genial, porque hablamos antes fuera de aire por ahí que hay distintas visiones a veces, como pasa, es muy argentino a veces la interna, pero hay algo por sobre todo eso que sí. Es lo que hablábamos recién
yo le escapo a la interna porque me da miedo.
Este calco es para todos.
Es para todos. Acá para no todo hay política. El otro día me llamó un tipo, amigo, estuve desplegado en la frontera con Chile y yo estaba dispuesto, mira, si vos querés usar el calco es un tema tuyo, yo no me meto. Poné tu calco, te lo mando, se lo mandé a Mendoza, no sé dónde vive. No me meto en la política, pero dijiste lo del 82. Sí, sí. ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué hablamos en junio del 82? De que Argentina no había clasificado para la ronda final del Mundial, que no había funcionado el dúo Maradona
Kempe. Ya estaba el 82 de España, claro.
Que Galván, claro, que Holguín, que Gallego, sí, que por qué no fue Calderón, que por qué fue Ramón Díaz. De eso se habló.
Vos tenés un ratito más para quedarte. Me puedo quedar hasta la tanda. El programa termina antes, pero vamos a hacer una tanda breve.
Sí, claro.
Y seguimos porque merece la pena.
Dale.
Ya volvemos. Qué grande, Javier. ¿Te quedaste escuchando? ¿Te quedaste emocionado?
Sí, este tipo lo tengo que conocer, este señor.
Yo te hago el nexo. Además, uno de mis mejores amigos es el manager. Trabaja en la oficina el manager, pero. La idea me pareció muy buena, la de visibilizar a través de algo tan simple, si se entiende. ¿Eh? Sí. Porque vos podés visibilizar con un podcast, con notas, hay un montón de chicos haciendo cosas y difundiendo entrevistas y aprendiendo y que se saben un montón. Pero esto, ahí estoy escuchando, hay otro audio que ahora vamos a escuchar, de cómo es el sistema, tan fácil como un calco, tres bocinas, es tan directo al corazón que no hay forma de no hacerlo.
Viste, ¿bien? Vos que ya en dos minutos me mostraste que has leído y mucho, parecía que el último gran héroe argentino fue el sargento Cabral. Y si la gente supiera del maestro Julio Cao, por ejemplo, que ya había hecho servicio militar.
Lo hemos entrevistado, lo que hizo él.
No tenía que ir y fue lo y murió el último día. Por eso este año, premio al maestro Julio Cao. Voy
Julio
a varios
Cao,
colegios.
Lo hemos hecho.
Viste que los colegios muchos no quieren tratar el tema Malvinas.
Es un error garrafal que... cuando nosotros éramos chicos se trataba más en las escuelas que después, antes Malvinas que después Malvinas. Me costó mucho, sí, eso claro. Me di cuenta.
A mí
me pasó,
yo pregunté en el 83 en mi colegio, ¿vamos a cantar la marcha Malvinas este año? La profesora me sacó la clase.
La volvieron a poner tras el manto de neblina. La volvieron a poner, pusieron el manto de neblina adelante.
Claro.
¿Entendés? Eso es la desmalvinización. Y la malvinización... es algo que nació de la gente, de las redes,
gracias
de
a
la
redes,
¿no?
Gratis. Claro, obvio.
Pero esto que decía recién, bueno, vos tenés un podcast que está en...
Se llama Charlando con un Héroe en Spotify.
Charlando
con un Héroe.
Con un Héroe está en Spotify. ¿Y solo Spotify o lo pueden encontrar?
No, solo en Spotify. Te digo la verdad, yo no sé bien lo que es Spotify. Y agarrando la ruta del desierto, que no es señal de radio, mis hijas me lo hicieron escuchar y me dijeron, papá, terminala con Palito Ortega, porque ya a nosotros no nos gusta y me encanta Palito Ortega.
Hace poco un amigo mío lo llevó.
Que siempre le canta de la fe, de la familia, sí, del muchacho sencillo. Y me censuraron a Palito,
no,
y ahí aparece el Spotify.
Pónganme a Palito Ortega de fondo, un poco, cualquiera está, Palito Ortega.
Lo van como muerte, más, cualquiera para mi cumpleaños de 60 lo voy a contratar.
Bueno,
y ahí aprendo que era Spotify y mi hija Fátima, la segunda que es psicóloga, me dice, vamos a hacer estas entrevistas. Y ahí empecé con mis amigos y ahí vamos.
No hablemos de lo que se hizo. ¿No falta una gran película?
Bueno, vos me estuviste traqueando, porque tenés mucha información.
No.
Bueno, yo termino con esta campaña en junio, que es la campaña de visibilizar al veterano de guerra, y conecto con la nota que salió ayer en El Héroe de la Nación, que de esto vengo hablando hace 3 años, que me vas a ayudar seguramente. Lo quiero ir a ver a Mel Gibson.
No lo, no lo tengo en el WhatsApp.
Bueno,
no
lo Mel tengo Gibson, WhatsApp. Pero vos lo conseguís.
No, Mel Gibson, no, la producción.
Hizo películas, es australiano, ¿no?
Sí, claro. Australia sufrió... Acabamos de hablar con Australia. Bueno. Hace 10 minutos hablamos con un australiano que vive acá. Buscamos gente que nació en otros países y en Argentina y dimos con un australiano.
Australia y Nueva Zelanda y el ANZAC.
Fueron a
todas las guerras, fueron representando a Inglaterra.
Y en Malvinas tuvieron la parte de comunicaciones.
Sí, tuvieron que... obvio. Y en Gallipoli los cagaron a palos. Sí. Y Mel Gibson, su primera película es Gallipoli. Ah, y él es australiano, hizo Corazón Valiente, hizo El Patriota, siempre épicas. Y digo, este es el tipo que me pone una mano con una
inglés.
Película. Bueno, campo, pero pues, te va a sorprender lo que te voy a decir y me va a jugar en contra de lo que te voy a decir.
No, no hay que ir contra.
Los ingleses se portaron aún mejor que muchos argentinos con los argentinos. Dando sangre, intercambiaban suturas, intercambiaban material médico.
El Canberra,
el Uganda,
que era
el buque hospital,
con el Irizar,
tradeaban material médico con Silvia Barrera, veterana amiga. Llamaba y decía, che, ¿me mandás sangre RH positivo? Sí, Silvia, te mandamos. ¿Me mandas suturas? Te mando. Y Rick Jolly,
Geoffrey Cardoso.
Amigo mío, personal, ¿sí? Un capo. He estado en su casa afuera.
Bueno, ¿y qué, cuál es la historia de Geoffrey?
Geoffrey Cardoso no es veterano de guerra, por lo menos no de Malvinas.
Porque lo mandaron después.
Su padre, héroe de la Segunda Guerra Mundial, tipo muy humano, propuesto para Argentina, junto con Julio Haro, para ser Premio Nobel de la Paz. Vino a Malvinas, el día que termina la guerra, le dicen... armame el cementerio. Y
él llega cuando termina
la guerra
con la misión de armar el cementerio.
Tenés que ir por todas las islas, son muy grandes, juntando los cadáveres. Y Cardoso dice, si yo pongo soldados míos a hacer esto, después los tengo que atender con traumas psiquiátricos. Se fue a Inglaterra, buscó la mejor presa fúnebre y los trajo acá. Y tuvo la deferencia de los muertos argentinos enterrarlos, más allá de lo que dice reglamento, ¿viste? Cuando le hubo un reglamento. Y, por ejemplo, descubría que en un borseguía había un sobre, una carta que decía: Carlitos, te queremos mucho, mamá, y el remitente Venado Tuerto. Claro. Sí, a Venado Tuerto buscar a esa mamá para identificar a ese soldado. Y está obsesionado con encontrar la tumba de Espinosa. Espinosa muere en Top Malo House y muere quemado. Y se fue a hablar con crematorios.
Él se queda arriba, ¿no? Sí. Se queda haciendo la defensa, cubriendo al resto.
Sí. Never in the house, como le decían los ingleses. Él le da la seguridad al resto, abre fuego y recibe un misilazo, creo que Milan, en el pecho. Los demás saltaron del segundo piso. Y ahí están los combates donde Vicioso Pose es... Losito es varias veces herido.
Claro.
Bueno, y en varios comandos fue
comandos recién llegados.
Sí, exactamente. Además. Fue un combate entre comandos.
Es verdad. Es verdad. Y ahí Espinosa, claro, anda.
Y lo va a encontrar.
Como después los identificaron con Haro.
Bueno, a mí me pasó que me llamó un coronel, que no me acuerdo el nombre ahora, y me dice: somos de la promoción Baldini, Juan Domingo Baldini, que era un subteniente muy duro. Muy exigente, pero fue muy muy coherente con su exigencia. El tipo, cada vez que le mandaba un chocolate, que lo guardaba, y el 25 de junio cortó el chocolate que había guardado, cada pedacito, le hizo chocolate a todos sus soldados y muere peleando como un tigre. No aparecen sus restos. Y entonces, quiero hablar con Cardoso, me dice este coronel. Lo pongo en contacto con Cardoso y no pone a hacer match de ADN porque Baldini no tiene parientes en Argentina. Y aquí no sabes qué. Apareció un primo en Italia. Hicieron match con ADN y hoy la tumba de Baldini tiene nombre. Juan Domingo Baldini, teniente post-mortem.
Mirá vos. ¿Y estaba en Darwin?
Sí, está ahí en combate. Vos sabés que hay muy pocos muertos en combate con tiros en espalda, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir eso?
Sí,
¿no?
Exactamente.
Mueren peleando de frente.
Sé muy bien lo que quiere decir eso. Gracias. Nuestra productora ofrece café.
Muchísimas gracias. Estoy con agua.
En realidad es nuestra gerente artística y voz oficial. ¿Vamos bien, Fer, con esto?
Bárbaro.
Porque nosotros siempre hablamos de otros temas, pero estamos hablando de un tema que esta semana, como decía, es temporada alta del 2 de abril al 14 de junio y Malvinas después pareciera que no. Pero nos gusta esto de que todo el año sea 2 de abril.
Pero hay que recordarlo constantemente. Constantemente hay que recordarlo.
Hay que tenerlo en tiempo presente. Yo ya tengo, te aviso.
Bien.
Yo ya tengo, y ahí se va a sumar Nico Álvarez también. Si bien es hombre del fútbol, estamos con un hombre del rugby, así que si vas a hablar acá de algún deporte, que sea el rugby, perdón. Ahora volvamos a Geoffrey Cardoso, que es un fenómeno, que estuvieron nominados para Nobel y demás, sí, ¿no?
Un hombre de paz en Francia, a un abogar de pacientes neurológicos de recuperación. Es un tipo que ha hecho mucho por los argentinos y la verdad que a mí me merece el máximo de los respetos. Uh-huh. Así que... está bueno que haya aparecido en la historia de los argentinos.
En el museo, yo a veces buscando audio real, o grabaciones o comunicaciones, en que es lo que me interesa Malvinas, me encontré en el Museo de Guerra Imperial en Londres, que había muchas. Tienen muchas cosas que no les corresponden los británicos, sí, en su museo, pero en otros. Pero estuve, en esto guardan y
hay un Orlicon.
Y sí, y lo tienen como... Y con mucho respeto, mucho cuidado, muy bien.
Ellos tienen mucha historia militar, ¿no? Entonces sí, saben tratar...
Y aeronaval, o sea, sí, de isla, son islas.
Claro, pero además, vos fíjate que la Argentina tan subestimada, les hundimos 7 barcos, les averíamos 14 y les presionamos
contamos combate, a, ¿no? Contamos el de la operación de Isaac, ¿no? Del hermano del anterior GEMCO, sí.
Sí, claro.
En Invencible.
Sí, señor. Y a veces, lamentablemente, yo le cuento a la gente que se habla mucho de, como los equipos de fútbol, del gol de Messi o el gol de Di María, pero hay todo un equipo atrás. Y se habla poco del ejército.
Sí, sí,
y el ejército tuvo muchísimos caídos y heridos en combate, tantos conscriptos, suboficiales como oficiales.
Te decía algo muy interesante. Porque, mira vos, la guerra es como una iniciativa, si se quiere, de la Armada, ¿no? Porque
del año 73.
¿No es cierto? Viene de vieja data, ¿no? Sí, el plan. Sin embargo, por distintas razones, quédame al margen de la Armada del Conflicto. Todo el mundo habla de Fuerza Aérea, que bien lo merece, ya sabemos todo lo que han hecho.
La Armada,
¿no?,
tuvo el BIM-5, que es muy destacado.
Después vamos a hacer la sed. Pero, ¿y el ejército que queda ahí en el medio? ¿Por qué era una guerra aeronaval?
Última en la historia.
No hubo después.
No, por eso es interesante una película.
Ah, estamos por hacer una película.
Sí.
Con Mel Gibson.
Y ayer estuve con Martela, que su padre muere en combate, que es periodista de Canal 13,
sí,
un chico que tiene que ir en cualquier momento mandado a misiones como corresponsal de guerra, pues está muy formado.
Pero ahora está Nelson Castro, full, ¿viste?
Y capo Nelson. Y yo le dije a Martela, cuando haga la película, vos vas a hacer el papel de tu papá. Y hay otro tipo muy capaz del ejército, se llama Pablo Vallerque, que también me dio una mano grande, y le dije, los voy a convocar a todos. Al hijo de Losito para que salga en Tom Malo House, que también es comando.
Qué emociones, ¿no?
Uf.
Que un hijo haga de vos.
¿Sabés cuánta gente está dispuesta a colaborar? Ad honorem, porque
no
me ocurriría
cobrar
un centavo.
No, hay que Mel Gibson, que se ponga media pila, viejo.
Sí, bueno, pero si alguien tiene el teléfono, me lo pase y yo me tomo un avión y me voy a buscarlo.
Estamos buscándolo, dice acá Flor, que es nuestra productora, que me saqué a propósito la cucaracha para que no me den letra, así que me dice Flor que lo está buscando. Con el número, ¿te imaginas si llega a aparecer al aire Mel Gibson? Nos vamos juntos, pero me muero acá. Che, bueno, entonces tu locura malvinera es de así, porque habiendo nacido en Perú, pero sos más argento que...
Lo que pasa es que me siento un poco en deuda. Los argentinos somos con el tango, pura nostalgia, y hablamos de cosas que ya no se pueden modificar.
Pero estás hablando de futuro con esto,
por
¿no?
Por eso te quiero marcar la diferencia. Cuando vos hablás de lo que pasó, ya lo das por una cosa dada, pero los veteranos están dando vueltas por todos lados.
Sí.
De 63 años para arriba.
Sí.
Y como dice Jonathan Lloydi, que es un tipo conferencista de primera, dice, vos acá tenés un diagnóstico, tenés un problema, y yo le cambio el título, tenemos una oportunidad de mejora. Podemos empezar a saldar una deuda. ¿Conocés a un veterano que es vecino tuyo? Toca de la puerta, pásame un papelito por abajo de la puerta. Gracias, veterano. Gracias, señora, por su marido que murió en combate. Gracias por darle su hijo al país. Un saludo, un abrazo.
No hay grieta ahí, ¿sabes? Y no debe haber. Sabemos que la hay. Sabemos que
no
hay.
Me lleves a política.
No, 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 pero no.
Pero la hay.
Pero
la
no,
hay.
No. No hay grieta, me refiero a los que no participaron, a los que no están adentro de esas internas ni en la política. Digo, a la gente.
Nosotros no.
Los que cantaban la de Novelli.
Exactamente. ¿Entendés? A mí me agarra y me dice, no, porque viste que hay segmentación dentro de lo que ganan, lo que tuvo combate.
Sabemos
no
todo,
combate,
que el 7 de
casi cruzo,
que se hizo de acá, de allá.
El regimiento 7, sí, o sea, hay un montón de cosas.
Sabemos.
no me meto, no juzgo.
Estamos de acuerdo en eso. Yo estuve lo hago en la mesa chica.
Y mira lo que te cuento. Yo tuve la oportunidad de ir a Malvinas en 2012. Sí. Subimos al Dos Hermanas.
Que es justo un aniversario redondo.
Claro. ¿No es cierto? Fuimos con 9 veteranos de guerra, regimiento 6 de la sección B del subteniente en comisión La Madrid.
Un capo.
Un monstruo, amigo
un
mío.
Un capo. Ese está siempre joven, ¿eh? Sí, no sé cómo hace, es como Dorian Gray.
Y sube con 9 infantes de su sección arriba, que ninguno lo puteó, o sea, nadie está enojado con él.
Y, claro.
Y subieron cantando la canción del infante argentino, encolumnados atrás de él. Yo lo vi a eso, no podía contener las lágrimas, una cosa. No sé lo que es el viento, el frío, y era octubre.
Imagínate, ¿no? De esos 74 días que hubo 27 de lluvia y aguanieve, ¿no?
No, aparte la espera, porque vos los esperaste 40 días a señores que venían durmiendo en un barco con agua caliente.
Calentito, y que sabían, profesional.
Y viste
que atacaban los feriados.
Sí, y siempre, y a las 12 de la noche siempre.
Hostigamiento,
fuego de ablande, fuego naval, fuego aéreo, fuego de infantería, ataque. Y los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos nosotros, porque somos un pueblo espectacular.
La autoestima, ¿no? Tenía que estar más alta.
Sí, a mí, por ejemplo, acá pasa otro chivo de esos que me gustan pasar, admiro muchísimo a Francella, me parece un monstruo, lo sigo desde chico.
Ya tenemos el actor.
Tan o mejor actor dramático que cómico. Sí. Y es una película que está muy bien diagnosticado ciertos sectores de los argentinos.
Sí, ya
pero
sé.
Invito a Francella que hagamos la próxima película, que muestren a Favaloro, los que laburan con Hogar en Tránsito, cuántas familias, los que laburan en casas de enfermos terminales con cuidados paliativos, los maestros que caminan 20 kilómetros para ir a dar clase. ¿Cuánta gente?
Todas esas
el colectivero historias. Con las 4 de la mañana te abre la puerta y te sonríe. La gente en la guardia de los hospitales, los policías bajo la lluvia. Hay mucho para mostrar de Argentina.
Hay mucho para hacer.
Sí, claro.
Hay mucho para hacer. ¿Y el rugby?
Estoy contento. Champagne volvió a la primera categoría. De 3 partidos ganamos 2. Hay un clima espectacular en el club. Y es un club que es muy malvinero. Hace 16 años que hacemos homenajes. Jugamos partidos contra los veteranos ingleses.
Ah, sí.
Y argentinos.
Los rugbyers también eran los de la Sociedad de la Nieve, los uruguayos de Old Christians.
De Old Christians.
Que se la bancaron. Y es una historia que me apasiona, dicho sea de paso también.
Tremenda, conocí a alguno de
yo
ellos.
Yo también.
Buena gente.
Tengo 2 o 3. Tengo el libro de Nando Parrado firmado, dedicado.
Un grosso. Y el rugby en Malvinas tiene protagonismo también porque habían muchísimos rugbyers.
Es verdad.
Y La Madrid y Aldo Franco, ambos subtenientes, estando presos, ya prisioneros, mejor dicho, se hacen amigos de un guardia escocés.
Hablando de
rugby. Y dijo, a ver, muchachos, ¿cuáles son sus soldados esos? Bueno, ustedes embarcan primero porque nos hicimos amigos.
Javier, vas a volver, ¿no? Porque nosotros ya nos vamos juntos de acá.
Cuando quieras.
Anytime. Por lo pronto, anytime. Por lo pronto, los bocinazos, me quedo con esto.
La gorra es para vos, llévala con orgullo, que la gente te pregunte. Eso lo venden en cualquier Mercado Libre, cientos de personas lo venden. Yo, mis amigos de Eduardo, que me las haya pedido.
Y cuando veamos el calco del veterano.
Tres bocinas, no cuesta nada.
Es así de simple. Nos vamos, como siempre este programa termina con alguna canción que elige nuestro equipo, que de esta dicen chau, adiós, qué sé yo, medio sorpresa, pero
gracias porque me sentí muy cómodo.
Gracias a vos, está sonando la marcha de Malvinas como corresponde.
Wow, qué lindo.
La dejamos, que la escuchamos.
Dale.
Gracias, Javier.
A vos. Tu compañía no la quiero más.